luego de este tema y para seguir con este día cargadísimo de información, que falta nos hizo ayer la radio, que bueno, se estaba, es para mejoras de la zona, pero bueno, tuvimos el corte durante la mañana y bueno, nos quedaron algunas cosas para el día de hoy. Hoy es el día de los maestros y las maestras y venimos homenajeándolos de alguna manera desde que empezó el programa. Y cuando uno habla de maestros, Juan destacaba hace un rato, son las personas que nos forman, que nos ayudan a pensar, que nos enseñan. A mí me gusta ver a los maestros y a las maestras como las personas que nos enseñan a pensar y no solo a obedecer, muchos pensadores destacaban también hace algún tiempo. Si vamos a hablar de maestros, de luchas, de pertenencia, sobre todo, la llamamos a ella porque tiene una importante historia que nos es compartida, nos es familiar, pero que aparte sigue luchando en el día a día por sus alumnos, por sus alumnas, por su escuelita, y también por la vida y la salud de todos y todos los entrerrianos. Muy buenos días, Estela Lemes, feliz día.
Hola, buenos días, muchísimas gracias. Qué hermosa presentación, no soy merecedora, muy, muy linda.
Personalmente, bueno, viste que nos cuesta a todos y a todas un poco recibir esas observaciones de afuera, pero es real. Días pasados en una conversación, en una entrevista con el diputado provincial Nicolás Mateaga, también te citaba porque es muy loable y muy importante la lucha que has llevado adelante desde tu lugar de educadora, de educación. Contanos un poquito cómo llegás a la Escuela 66 Bartolito Mitre, qué significa la escuela para vos y todas las luchas que ahí dentro llevaste adelante.
Bueno, ¿cómo llego a la escuela? Por mi título rural, porque yo soy docente rural. Entonces estoy en un listado prioritario y vine desde Villa Paranacito, donde trabajé 7 años como maestra suplente, y tomé el cargo de la dirección de la Escuela 66 en un concurso que fue, que por ahí mucha gente no lo entendió, cómo viene de otro lado. Bueno, uh-huh. En el listado prioritario es o vivís en la zona o tenés un título rural, y el mío es rural. Fui bendecida por poder optar por esa escuela, porque es mi lugar en el mundo, porque es parte de mí. Y más allá de que sé que las escuelas son del Estado, la 66 es mía y no hay vuelta. Es mía.
No la devuelvo más.
No. Bueno. Pero llegué en el 2001, un año muy duro para nuestro país, muy difícil. Yo siempre cuento que llegué el 1 de agosto, tomé posesión del cargo y recién cobré mi primer sueldo en febrero, porque primero eran los 3 meses que no se les pagaban a los docentes, luego fueron los federales, luego fueron el haber hecho por ahí mal un papel y me demoró un mes más, así que en febrero cobré mi sueldo, todos juntos sí, pero en federales. Fue bastante duro el comienzo, el encontrarme con un lugar muy bello, muy bello.
Vos vivías con una ahí, casa, ¿no? Donde
yo vivía con tus hijos. Ahí con mis hijos, uh-huh. Sí. Mi hijo menor tenía 4 años, el otro tenía 5, la otra tenía 9 y el otro 13. Con ellos, que los más grandes ya estaban casados, me vine a vivir ahí, a la casa del director, que ni siquiera baño tenía. Teníamos que usar el baño de la escuela hasta que, por fin, cuando cobré, pude arreglar el baño. Y bueno, y a partir de ahí fui mejorando la casa y viví 12 años, y me fui solo porque fumigaron sobre la escuela, uh-huh. Muchas veces, venía luchando desde 2010 con eso, y bueno, mi salud se vio muy afectada y tomé la decisión de irme. Pero la verdad que hoy la escuela creció, tengo muchos niños y estoy usando la casa del director para parte de aulas y de dirección, pero no descarto de que si se logra la construcción de un aula, volver a quedarme en la escuela hasta que me jubile. Así que eso no lo dejo de lado nunca.
Justo mencionabas lo de el tema de cuando la fumigación, ¿no?, y todos los problemas de salud que te trajo. Bueno, por eso decía, tu historia es muy nuestra, y nos abrió los ojos de muchas cosas a muchos de nosotros. Hace días lo recordábamos a Fabián. Y Fabián siempre, cada vez que tenía la oportunidad de hablar, él decía, cuando palabras más, palabras menos, cuando ustedes quieran saber realmente cómo son las cosas, le tienen que preguntar a Estela. Siempre destacaba eso.
Sí, un gran compromiso para mí, porque Fabián fue muy compañero de mi lucha. Él sabía de la soledad, más que nadie, de la soledad que se sufre en este tipo de cosas. Y mi lucha fue muy sola al comienzo. Yo era la maestra loca que denunciaba a la gente que colaboraba con la escuela, que solo era para producir, hasta que, bueno, se dieron cuenta primero por mi salud, que yo lo di a conocer, y después, bueno, mucha gente se sumó. Muchos saben que la mayoría de los niños de Entre Ríos que están con cáncer, que van a Garrahan, es producto de las fumigaciones. No vamos a hacer estadística, no voy a decir cuántos ni demás, pero se sabe.
¿Por qué cuesta tanto que se tome conciencia? Porque uno habla por ahí con otros con otras personas y dice, bueno, no, pero te tenés que fijar el tema de la producción, en realidad no mata, acá en Gualeguaychú prohibieron el glifosato y hay otro que es peor. ¿Por qué nos cuesta buscarle tanto la vuelta cuando... es verdad, no vamos a hablar de estadísticas hoy, pero sí es cierto que hay un informe que dice que la mayor cantidad de niños con cáncer van del sur entrerriano.
Sí, y bueno, nos cuesta por ahí porque no nos toca de cerca. Cuando toca de cerca, ahí visibilizamos la cosa de otra manera. Yo sé que bueno, que la gente con la producción de soja en su momento... todos llegaron a tener su 4x4, su máquina nueva, una mejora para su familia en lo económico, pero en desmedro de la salud de su propia familia y de los vecinos. Yo soy una gran defensora del cuidado del ambiente, de nuestra casa común, pero principalmente de mis alumnos, porque ellos son mi responsabilidad. Mientras ellos están en la escuela, yo soy responsable por ellos. Entonces yo debo cuidar. Sí me costó muchísimo que dijeran que era mentira mi enfermedad, que mostrara los análisis, que de hecho tuve que mostrarlos en algunas oportunidades. Hoy quienes me preguntan les digo está en el juzgado, está el expediente donde están todas las cosas, y que si quieren saber algo lo pregunten. No a mí, porque yo dejé todas los papeles necesarios para que el juzgado actúe, y también, a ver, es acercarse y preguntarme, y el que me conoce y me vive diariamente sabe que mi salud está afectada, que ahora en pandemia es mucho más difícil porque no he podido ir al CENER a hacer la rehabilitación que hago.
Tenés un tiempo por año, sí, que tenés que instalarte allá, ¿no?
Sí. Debería ser 3 veces por año durante un mes, pero como económicamente no puedo, lo hago 2 veces. Bueno, este año no lo he podido hacer. Por el tema de la pandemia primero, y bueno, lo otro es, si la ART no reconoce que esto es una enfermedad de trabajo, yo debo hacerme cargo de los gastos, y son muchos, son muy altos, y no me lo permite mi economía. Yo soy docente, soy cabeza de familia, mi casa la mantengo yo, y sí, hoy tengo mis hijos grandes, pero soy la única persona, no tengo apoyo ni aporte económico de nadie más.
Estela, buen día, feliz día.
Gracias.
Juan te habla, ¿cómo andás?
¿Cómo estás, Juan? Todavía esperando tu visita en la 66, no me olvido.
Yo tampoco me olvido.
Vamos a ir igual en patota ahora, yo ya me colé.
Bueno, buenísimo. Cuando todo pase, si Dios quiere, porque la verdad que está bueno que conozcan la escuela y que vean. Sí.
La huerta quiero ver.
La escuela después no se quiere ir, De verdad, bueno, es hermoso lugar.
Quiero asumir ese riesgo. Es más, me encantaría, vos sabes, Estela, recorrer todas las escuelas del interior del departamento. Es algo que...
Sería muy bueno.
Que sería muy hermoso. Pero, Estela, no, acompañarte en esto de... qué bárbaro que de fondo... después, bueno, cada caso es distinto, las coyunturas, o bueno, se le dice de diferentes maneras. que la persona que vive algo y es víctima de algo, tiene, la víctima tiene que dar explicaciones. Entonces, a ver.
Sí, es horrible.
Siempre pasa.
La revictimización de la víctima.
Sí, sí, exacto. Entonces, bueno, cuando... Pero digo, entonces esto, ¿no? Algún día, más allá, incluso acá hay actores que tienen que hablar, que dice, por ejemplo, salud de los estamentos oficiales de los tres estamentos, municipal, provincial y nación. Acá tienen que hablar los ministerios de salud.
Sí.
Bueno, sí. Es decir, porque viste que en esto, nada que vos no sepas, digo, para los que están escuchando, es decir, a ver, el gran tema. Bueno, vamos a poner los pantalones largos, las facultades de medicina, las, a ver, todos los actores. No es solamente una cuestión que tiene que ver con, bueno, con un montón de factores, pero digo esto, ¿no? Que, ¿te consta que hayan hablado los ministerios?
Sí han hablado, pero esto viene desde hace muchos años. Uh-huh. Viene, data de muchos años atrás. Uh-huh. Y bueno, y hay un ida y vuelta siempre. Uh-huh.
Pero digo, Estela, discúlpame la interrupción, pero sí, ha habido sí, acciones, porque sí, hablar es, podemos hablar todos, bueno, perfecto, digo, pero acciones de los ministerios, ¿no? De nación, provincia y municipio, digo, atemporalmente, es decir, ha habido acciones concretas, porque hablar, bueno, fantástico, podemos hablar, pero acciones, son las estructuras públicas que son la autoridad en la materia. Como ahora, mira, está clarísimo en pandemia quién es la autoridad en la materia, cómo es la gobernanza de una situación de salud. Pero, digamos, en las otras, justamente te quería preguntar eso. ¿Han hablado? ¿Han actuado?
Mira, lo que yo sé muy bien, y estoy porque acompañé eso, fue en el tema del glifosato acá en Gualeguaychú. Pero lamentablemente estamos fuera del ejido municipal. Mi escuela está fuera del ejido municipal. Las escuelas, por lo general, que sufren las fumigaciones están fuera del ejido. Sí es importante lo que hizo la municipalidad, porque además de prohibir el glifosato, acompaña con el tema del PAS, el tener el programa este, porque además vemos el problema, pero démosle una solución también, no es prohíbo y nada más. Prohíbo, pero tengo además este plan de seguridad alimentaria, de enseñarle a la gente que existe eso, esa otra posibilidad, que se puede hacer, que se puede producir sin veneno, pero claro, te digo, es muy lindo y lo han tomado en todos los lugares donde yo voy, porque yo salgo de la provincia, no ahora, pero he salido para dar charlas, siempre me preguntan sobre Gualeguaychú, lo toman como ejemplo muchas veces. Uh-huh. Ahora, lo que es provincia, bueno, no, y estamos como siempre medio de punta, podríamos decir, con
incluso
el señor gobernador.
Claro.
Sí.
Incluso no me acompañan en lo que voy a decir. Es decir, nosotros hemos sido punta de lanza en estas cuestiones, en donde, por ejemplo, conseguimos la ley de la madera y después la provincia la deconstruyó. Es decir, Gualeguaychú fue punta de lanza porque nosotros no podemos venderle madera al que nos envenena, es decir, UPM.
No.
Y sin embargo, la provincia después desarmó la ley de la madera. Y así venimos en las grandes cosas, es decir, las leyes que hagan falta.
Sí, la retroactividad de cuando se fue a los 500 metros, que bueno, me parece irrisorio, pero bueno, se fue a los 500 metros de fumigación y después se volvió a los 50, claro. O sea, totalmente...
Incluso ponerse los pantalones largos en esto, y en esto ayudame Estela y Débora. A ver, fuera de que vamos a decir que uno adhiera o no adhiera, que será a posteriori, digo, en una secuencia lógica nada más. Definan una ley respecto de los productos que se aplican en el campo, pero defínanla la ley. ¿Viste que no tenemos ley?
Bueno, ahora
claro.
Están trabajando con una ley de agroecología, que por eso lo citábamos días pasados al diputado provincial, que muy amablemente conversó con nosotros, y él nos planteaba su postura, ¿no? Decía, bueno, está bien, pero el campo es socio del Estado, y toda gran parte de las ganancias se van para allí. La agroecología no es sostenible. Cuando en un montón de otros estudios avanzados, incluso en países como Suiza, China, se ha avanzado con el tema de la agroecología, ha sido sustentable y también se ha trabajado muchísimo, ¿no?, en las huertas domésticas.
Claro, bueno, vos te referís a diputado Matiauda, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Bueno, yo te cuento una anécdota muy cortita. Cuando él recién fue electo senador en la gestión anterior, él llegó a la escuela de visita. Yo no estaba, lo atendió mi hija que vive en el barrio de al lado, ¿no? Y una de las cosas que dijo fue, ¿por qué habían hecho un barrio en el medio del campo? Porque entonces después no se iba a poder trabajar el campo como corresponde. Fue mirando, entre comillas, porque iba a haber gente viviendo al lado. Desde el momento en que piensa, eso es lo mismo que decir, ¿para qué hay escuelas en el medio del campo, lleven los gurises a la ciudad? Ya, para mí no es creíble lo que diga. Esa es mi opinión personal, obviamente. Soy una gran defensora de que la gente debe vivir donde quiere vivir y hay que permitirle que vivan como corresponde.
Tal cual, porque
si vos
aparte,
vivís en el campo, tenés que ir a la escuela de campo. Y si vos vivís en el campo y trabajás en el campo, ¿por qué te tenés que ir para que dos o tres dueños de grandes extensiones de campo
se puedan llenar los bolsillos
libremente?
Tal cual, bueno, yo le decía, también le refuté esto mismo y también, o sea, porque tengo una postura muy diferente a la de él, pero digo, bueno, con muchísimo respeto, porque no pasa con toda la gente con quien uno piensa diferente poder conversar de esta manera. Y bueno, y él me planteaba el tema de agroquímicos y yo le decía, no, mira, la verdad que mi posición es de agrotóxicos y por eso te citaba, ¿no? Digo, tenemos claros ejemplos, no nos tenemos que ir muy lejos para comprobar que efectivamente esas prácticas van por mal camino. Pero bueno, volviendo al tema de la docencia, si me permitís, Estela, yo quiero que vos me cuentes qué significa ser maestra rural, primero, y segundo, en esta particularidad y fuera del ejido, con todos estos estas diferencias, si querés, que estabas contando y particularidades que tiene la Escuela Bartolito Mitre, ¿cómo se están organizando en pandemia?
Bueno, ¿qué significa ser docente rural? Para mí es el compromiso y el amor puesto sobre la mesa. Primero, porque vos podés, y eso no desmerezco el docente de ciudad, obviamente, porque vos sos docente rural, en mi caso por un título y lo estudié, y en otro caso por elección o por ir a trabajar al campo. Yo tengo 16 docentes trabajando conmigo, ninguno es docente rural de título, pero aman las 66, aman los gurises y aman el trabajo que hacen. Que eso es lo importante. Si vos pones sobre la mesa y primero que lo más importante que vos tenés es el gurisito que entra a tu escuela, ya está todo dicho lo demás. Lo demás viene detrás. Y de esto hablo porque en pandemia, ¿cómo nos organizamos? Bueno, los niños del campo rurales, te puedo asegurar que son los que cumplen al pie de la letra todas las tareas. No tienen internet y lo hacen con los datos de los teléfonos de sus padres. Hay videollamadas, hay mensajes de WhatsApp, envío de tareas. La verdad es que me sorprendieron gratamente. Yo pensé que iba a ser más difícil y sin embargo no lo es. Y la gran mayoría de nuestros alumnos, que es el barrio Tote Irigoyen, se logró trabajar con la gente del barrio, con Lucrecia, que la señora que tiene a cargo el barrio, y se pasan a cada docente que ya venía manejando grupos de WhatsApp, porque lo hacemos por las distancias. Nosotros, desde que la escuela incrementó su matrícula, cada docente hace un grupo de WhatsApp al comienzo del año y se maneja con los papás con eso.
Ajá. ¿Qué matrícula tienen hoy, Estela? Discúlpame.
¿Cómo?
¿Qué matrícula tienen hoy?
118. 118 niños.
Qué comunidad, la verdad, importante, que es grande, ¿eh?
Es muy grande, se convirtió en Escuela Nina en el 2015.
Bueno, convengamos, Estela, te digo un sentimiento. Una escuela es importante con un gurí, así que, y bueno, sí. Y su maestra, maestro,
¿no? Claro, o sea, es que vos empezaste con muy poquitos, hablando de importantes con poquitos o muchos, ¿no?
Sí, por supuesto, 13 alumnos eran los que tenía.
Sí, sí.
Durante muchos años fui personal único.
Exacto.
Luego me nombraron una maestra más, que apareció Pamela Cabral en la 66 y estuvo 12 años trabajando conmigo. Hoy somos amigas. Y luego apareció una maestra jardinera, Carolina Méndez Casariego, que también nos une una gran amistad. fue mi primera maestra jardinera. Con ella trabajamos mucho, y la verdad que con muy buenos resultados. Y luego aparecieron los niños del barrio Toto, el transporte que los lleva, los profesores, y hace 4 años que nosotros trabajamos con una mirada agroecológica. Tenemos una huerta, los chicos en los talleres tenían educación ambiental como una materia, y alimentación saludable. Todo lo que se cosecha en la huerta se consume en el comedor escolar. Eso para mí es maravilloso, porque cada uno de los grises sabe de qué estamos hablando.
Y lo han llevado a su casa. Conozco bastante el barrio, conozco bastante a Lucrecia, y muchos de ellos se han llevado la tarea a casa, ¿no? Que en estas cosas sí. Está buenísimo.
Sí. Bueno, algunos que no tienen por ahí el teléfono para comunicarse con la seño, me lo traen, yo les saco fotos a todas las tareas y se las envío a la señorita, y ellas les envían el resultado. Pero la verdad que sí, hay dos cosas fundamentales que movilizan mucho, y una es la revalorización del rol docente, porque muchos papás han dicho, no sé cómo hacen ustedes para tenerlos en la escuela 8 horas y nosotros nos cuesta el hacerlos trabajar en casa. Y la otra es el tiempo que están los niños con su familia, que eso tanta falta les hace siempre, que la familia acompañe, que esté. En esta pandemia han tenido que estar más tiempo con ellos, acompañándolos, y eso está bueno.
Estela, bueno, esto... después iremos viendo un montón de cosas. A mí me parece que, a ver, así a vuelo de pájaro más o menos, no te pido una exactitud, digamos, porque pero ¿cuántas escuelas hay en el departamento? ¿Cuántas escuelas rurales habrá? Más o menos, a vuelo de pájaro, digo.
Y tiene que haber, no sé exactamente, pero más o menos, seguramente más de 30 seguro.
Ah, un número importante.
Sí.
Así
nosotros,
que
nuestros
con una por mes en el mes, una por día podríamos visitar a través de la palabra, de las entrevistas, con las directoras.
Pero sí, aparte ustedes van a ponerle Costa Uruguay, tenemos las escuelas bastante cercanas. Uh-huh. Van de camino, pasan en una, como hacen las supervisoras cuando nos visitan, van por una, luego por otra.
Exacto.
Pueden
hacer
3-4 en un día también.
Sí, pero aparte también importante visibilizar en nosotros, la radio pública es la radio de todos y todas, esta radio llega a todo el departamento, bueno, hasta las 9, ahora justamente por un tema de educación, a partir de las 9 la AM queda con el Educando, pero hasta las 9 estamos en AM y FM, llegamos a todos lados y nos escuchan en todo el departamento, así que más que interesante poder conversar y hacerlos parte de este espacio que es tan suyo también.
Sí, la verdad que está bueno, es una radio que llega a todos y eso es importante. Uh-huh. Nosotros nos sentimos muy acompañados porque se habla mucho de la soledad del maestro de campo, y es verdad. Uh-huh. Estamos muy solos en cuanto a compartir con los colegas de ciudad, con nuestros colegas del campo también. Estamos lejos de por ahí de las cosas que los niños necesiten más, pero tratamos de... en la escuela tengan todo, ellos uh-huh. tienen inglés, tienen teatro, tienen artes visuales. La verdad que el haber llevado el teatro a la escuela desde el 2015, cuando empezó la escuela Nina, ha sido tan bueno. Hemos logrado tantas cosas, hemos trabajado con cada niño que expresa lo que le pasa.
En las relaciones interpersonales, ¿no?
Totalmente, es uh-huh. La verdad que es maravilloso. Yo soy una convencida que las escuelas Nina deberían existir muchas más. Sí. Pero que todos deberían ser Nina, porque entonces tendríamos a la tarde todos esos talleres eligiendo. Uh-huh. Me acuerdo cuando nos tocó elegir la orientación, todos creían que yo iba a decir agropecuaria. Dije, no, porque vivimos en un medio rural. Vamos a darle lo que no tienen. Vamos a traer lo que tienen para tenerlo, se tendrían que ir a la ciudad.
Tal cual.
Uh-huh. Y tal la cual. Verdad que no me equivoqué.
Pues sabes que después iremos viendo juntos, y es un placer escucharte, y en esto vamos anticipando las visitas. De poder hacer toda una coordinación, que yo creo que está todo dado para que podamos una escuela por día poder visitar del departamento. Incluso, digamos, algún día, vos sabés que nosotros tenemos un delirio, digamos, acá con laburantes de que, de donde no hay nada, que haya radio y haya un micrófono de la radio pública, en donde...
Es más, te cierro un taller al aire, Estela.
Hacemos un taller de radio.
De radio con Juan Gerol. Radio y locución.
Ningún problema.
Ya está, te lo cerré. Lo vendí.
Totalmente. Y incluso... Una linda experiencia.
Y además, ¿sabés, Estela? Y esto para que le pases el dato a todos tus colegas y después vamos a charlar, ¿no es cierto? Hacer un buen otro grupo más de los miles que tenemos todos de WhatsApp, ¿viste? De todos los directores de escuelas rurales. Y especialmente nos interesa una aventura humana donde no lleguen los celulares, ahí, justamente donde no haya cobertura de celular, agarramos, hacemos un trabajo de campo, y podemos poner de campo literal en todos los sentidos, y ponemos una antena con un micrófono para nuestra gente.
Sería hermoso, un lindo proyecto, vamos a tener que ponerlo en la práctica, obvio.
Sí.
Débora
no nos va a dejar que esto quede en palabras.
No, yo soy bastante inquieta, así que...
Soy re seguidora, decían los viejos, como perro atado con soga, no sé cómo era el dicho, no me lo acuerdo.
Como perro atado, como perro sulky. Decían, seguidor.
Seguidora. A todos lados. Exactamente, vamos. Bueno, eso sí soy. Vos sabés que antes de dejar, quiero contarte que... La escuela sí es muy conocida, lamentablemente, por las fumigaciones, pero también es muy conocida por el trabajo que hacen los judíos. Vos sabés que con una fundación que se llama OPS, que trabaja las tecnologías, el profe de teatro le pidió a los nenes que hicieran una historia, que contaran una historia y la representaran con su familia. Y nosotros enviamos algunas, y una nuestra ganó el primer premio. Sí. Todavía no hemos podido ir a buscarlo porque es en Buenos Aires y por el tema de la pandemia estábamos ahí, que es un juego para la escuela, para los nenes. Y la verdad que a mí me llena de orgullo ver que el papá filmaba, la mamá actuaba, el hermanito chiquito actuaba y él había hecho lo tengo en video, la verdad, lo subí a mis redes. Es una cosa que me llena de orgullo. Así... El año pasado, con esa misma fundación, hicimos un trabajo conjunto con escuelas de otros lugares, de otras provincias. La presentación del trabajo era de una escuela, iban contando la misma historia a distintos niños, con sus tonadas, con sus voces, y fue maravilloso. La verdad que esas cosas también está bueno contarlas, sí. Por eso se las digo, para que se sepa, ¿no? Sí,
que también se sepa el trabajo que hacen. Bueno, Estela... Muchísimas gracias por este tiempo que nos dedicaste. Feliz día, sobre todo por el trabajo integral, no solamente por el Día del Maestro, por el trabajo integral y esa lucha que llevas adelante desde tu rinconcito en el mundo, como lo describiste, que es la Escuela Bartolito Mitre.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un muy feliz día para mis colegas, que lamentablemente este año no nos vamos a poder encontrar. Les mando un abrazo y gracias a ustedes por estar.
Hasta pronto, muy pronto, ¿eh? Vamos a terminar siendo compañeros de radio, Estela, ¿eh?
Por favor.
Hay que traer a los gurises a que vean acá el estudio, qué lindo que es.
Estaba programado para ir con una de las señas. Sí, de verdad. Estaba programado. Bueno. Faltaban los permisos nomás. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Nos vemos, hasta luego.
Siempre.
Bueno,
Estela Lemes,
directora de la Escuela Bartolito. Y rapidito, un saludo acá al mejor abogado laboralista de Gualeguaychú, Andrés.